noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me
el patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 3 de abril y abrimos con esta fantasía escocesa, que espero que sea de su agrado. Bueno, pues muchas reacciones a lo que ocurrió el día de ayer con el anuncio de la redefinición del comercio internacional por parte de Donald Trump. Los mercados se cayeron, el Nikkei de Japón cayó casi 3%, el Hang Seng de Hong Kong 1.5 abajo, el DAX de Alemania 1.9, el DAX de París, el DAX 40 2.6, el Dow Jones perdió 3.9, en el caso de Standard & Poor's casi 5%, y bueno, pues bancos les fue muy mal, Citigroup perdió casi 11%, Bank of America 9%, Goldman Sachs 8%, JP Morgan perdió 6%, y bueno, pues paradoja o consecuencia de que a México no le fue tan mal, hoy el peso se apreció y la Bolsa Mexicana de Valores, que normalmente se mueve con la americana, tuvo también un movimiento positivo. Sabe que nuestra bolsa es chiquita, pero pues sin embargo se movió en terreno positivo, quizás celebrando lo que hay, pero no fue un buen día. Los mercados no recibieron bien el asunto, tampoco los europeos. Ursula von der Leyen, desde Uzbekistán, donde está en reunión, dijo que prudentemente revisarán cómo vendrá la represalia por parte de la Unión Europea, de entrada a reforzar su mercado interno. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció aranceles del 25% a los autos fabricados en México que no cumplan con el T-MEC, el contenido no estadounidense. Aquí en México, el canciller Marcelo Ebrard, hace un ratito platicó con Pepe Cárdenas, platicó también este mediodía con Joaquín López Dóriga, y bueno, pues uno de los temas es adaptarnos a esta nueva realidad, donde pues algunos de los fabricantes de autos en México tendrán que adaptarse a la fórmula T-MEC para que no aplique la cláusula esta de nación más favorecida y puedan evadir el arancel o no pagar el arancel. Cualquier caso, ya tenemos noticias no halagadoras. Stellantis anuncia el movimiento de una de sus plantas, precisamente de Toluca, a los Estados Unidos. Es una de las consecuencias, efectivamente, de esta nueva disposición del gobierno norteamericano. El tema, pues, no es menor. En compensación, da a conocer también el secretario de Economía que Volvo decide incrementar su presencia en México. También es una consecuencia del entorno comercial nuevo. En vez de tener, Volvo es una empresa entre sueca, la matriz está ahí, pero es china. Estar ubicada en México pues le permite exportar camiones al interesante mercado América del Norte, donde tenemos claramente una ventaja. No nos va bien en términos de lo que es la posición económica. El indicador coincidente, hoy lo dio a conocer el INEGI, dio en este caso los indicadores cíclicos, el coincidente se nos cayó 0.18 y el mensual adelantado tuvo una diferencia de 0.12, con lo cual la economía no se mueve mucho, el consumo, que es en gran medida uno de los grandes activadores de la economía, 0.9 abajo en el año, y la inversión 5.9, 6 puntos abajo. Hoy la jefa del Estado presenció frente a empresarios pues nuevamente el relanzamiento del Plan México, tema del cual nos ocuparemos después de la pausa con todo detalle. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, Por ahí seguimos con la información. Corrección, Canadá pondrá aranceles a los vehículos fabricados en Estados Unidos que no, en este caso, tengan las reglas de origen. Usted sabe que México y Canadá hicieron un panel a los Estados Unidos que, por cierto, ganaron y que se han saltado a la torera, como se saltan muchas cosas. Pero bueno, la respuesta de Canadá es esa. Tú me pones aranceles, yo te lo respondo exactamente iguales. China llamó a los Estados Unidos a cancelar de inmediato los aranceles y a resolver las diferencias con sus socios comerciales a través de un diálogo equitativo. Sigue abierta la posibilidad de que si vende TikTok, pues podrían llegar a un acuerdo con China, lo cual no deja de ser bastante irregular, una especie de mercadeo ahí, en un espacio en donde pues se supone que las reglas eran, además estamos hablando del escenario internacional, las reglas y las buenas prácticas eran lo importante, pero aquí parece tú me vendes, como si estás cuando turista con tus hermanos, tú me vendes Marruecos y yo te vendo Estados Unidos y Costa Rica, ¿se acuerda cuando jugábamos? En este caso, turista, pues así está más o menos el comercio internacional, increíble, ¿no? Ver estas cosas. Emmanuel Macron se reunió con representantes de los sectores clave afectados por los aranceles y bueno, pues veremos cuál es la reacción que tiene Europa. Aquí en México, Coparmex dice: los nuevos aranceles generan incertidumbre global, son una amenaza para el comercio y el crecimiento económico. Voy ahora a Tabasco, donde vi, Gilberto, fuego, coches incendiados. Cuéntame qué está ocurriendo. Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, amigos del auditorio. Pues desde ayer estamos con los reportes a fórmula a nivel nacional con la frase de una cascada de eventos desde la semana pasada, en donde podemos citar pues fosa clandestina en Macuspana, cuerpos en el municipio de Jalpa de la carretera Cárdenas Villahermosa, donde podemos mencionar la salida del fiscal general, la salida del responsable de la Guardia Nacional y después situaciones en verdad delicadas las que hemos estado viendo. Hoy te puedo decir a ti, Leonardo, y al auditorio lo más reciente: capturas, detenciones, y hay una que llama mucho la atención porque me dijeron, profe, están deteniendo ahorita a una persona, ahorita le paso el dato porque lo detuvieron con un arma, traía un lanzagranadas.
Vaya.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la Fiscalía General, el Ejército Mexicano, detienen también y catean un inmueble en las inmediaciones de la ciudad de Villahermosa. Es aquí en el municipio de Centro, en donde se han dado golpes a uno y a otro. Al momento tengo yo un reporte de hasta 7 personas detenidas, y esto pues no deja duda, o por lo menos lo concatenamos con los disturbios de hoy en la carretera Cárdenas de Villahermosa, en donde no fue uno, fue más de una unidad. La realidad es de que quemaron las unidades en ambos sentidos de la carretera, se cerró la circulación, se estaba pidiendo a la ciudadanía que si iban a circular tomaran vías alternas, y ahí igual se presentaron todos: ejército, la guardia, las policías, en fin, las fiscalías. Y hasta este momento, de este asunto, el más reciente, esta fuerza interinstitucional que le llaman, tomaron todo bajo control. De este punto no se tiene mayor detalle. El registro es de que hubo mucha zozobra. Y hay quienes me pasan, Leonardo, el dato. Por esa situación, un tráiler se descompuso, iba cargado de pollos. ¿Y qué crees? Sí, llegaron los ladrones y se llevaron todo el pollo.
Yo creo que habían prendido fuego ahí para cocinarlo. Dice Omar García Garfuch en su cuenta, Gilberto: como parte de las acciones para reducir la incidencia delictiva en Tabasco, una acción llegada a cabo por todos estos grupos, detuvieron a Adrián N. allí en Cárdenas. Esta persona se había fugado de prisión y estaba vinculado con delitos de alto impacto. Tiene orden de aprehensión por secuestro. Después de su detención, hubo los vehículos incendiados provocados por integrantes de su organización criminal.
Importante el dato de lo que está compartiendo García Garfuch, porque hay fotografías de varias personas detenidas, algunos apenas y con el nombre y el apellido N, que se le ha aplicado a todos, pero falta saber hasta dónde llegan los contactos de estas personas, hasta dónde llega su influencia para generar violencia, para delinquir y, entre otras, pues la zozobra que le ponen a las familias tabasqueñas. Leonardo, son días bastante aciagos los que estamos viviendo acá en este el Edén mexicano, o si tú quieres, el infierno verde.
El Edén, dejémoslo así. Gilberto, muchas gracias.
Leonardo, saludos para todos.
Abrazos. Y vamos ahora con el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Terrible que estemos hablando de lo que ocurre en este caso en Tabasco, en estas condiciones. Y pues seguimos con el caso de Teuchitlán y muchos otros puntos en el país. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
¿Qué tema pone sobre la mesa?
Mira, el caso de Teuchitlán... me parece que sigue dando mucho de qué hablar, y te voy a decir dónde creo que hay un punto importantísimo. Es esto: cuando se encontraron allí los restos, todas las situaciones que han tratado de ocultar desde el gobierno, diciendo que es una campaña sucia, que es una campaña de la derecha para denostar al gobierno de México, me parece que hay un elemento en el que hemos puesto muy poca atención, y es que se dijo por parte de la Fiscalía General de la República que se iban a contratar a jóvenes estudiantes de la carrera de Antropología Forense para que hicieran estos trabajos. Desde luego que bueno que se contraten personas, desde luego que se les dé oportunidad de trabajo a los jóvenes, no está ahí el problema. El problema está en que si estás contratando personas jóvenes y sin experiencia, es que no tenías una unidad de Antropología Forense. Estás construyendo una unidad a las volandas, a toda velocidad, con personas que no tienen experiencia porque no tenías nada previamente con lo cual hacer frente a este fenómeno. Y este me parece que es uno de los problemas más serios que está enfrentando el Estado mexicano. Después de varios años de destrucción institucional, hoy en día cuando aparecen cosas que se negaban, que no existían laboratorios, no existían masacres, no existían desapariciones o ya se había terminado para siempre, jamás, con el huachicol y con tantas otras cosas. Hoy, con todo el proceso que está llevando a cabo, yo creo que muy bien Omar García Harfuch, yo creo que están trabajando bien con distintas autoridades de México, el extranjero, etcétera. Nos estamos percatando de todas estas carencias institucionales que se han descuidado durante mucho tiempo, insisto. Y este me parece que es un punto relevantísimo. No basta con decir vamos a hacer cosas, no basta con tener estos cuerpos de élite, sino que se está tratando de hacer una reconstrucción institucional respecto a todo lo que se dejó de hacer. Otra cuestión, esta sí tiene una importancia mayor y ha pasado muy poco percibida, es que la Secretaría de Seguridad Federal está contratando personas y está creando su propio cuerpo de investigaciones. No sé si al final le van a llamar policía o no, creo que no, para que no se diga que era algo parecido a la Policía Federal que se destruyó precisamente en el gobierno anterior, pero creo que en esta condición sí es muy importante que la Secretaría de Seguridad tenga su propio cuerpo de investigación, porque recordemos que con la reforma constitucional tienen facultades de investigación autónomas a la de la Fiscalía, si bien en coordinación con la propia Fiscalía y con los jueces, sobre todo los federales, pues muchos de estos casos de delincuencia organizada. Entonces creo que aquí hay un asunto interesante donde están recuperándose en alguna medida capacidades institucionales que de plano, hay que decirlo, si habían terminado, no sé si por la idea de los balazos, de los abrazos y no balazos, o porque se quitó el dinero para darlo en un conjunto de becas y de prestaciones, etcétera. No sé exactamente la razón de todo esto, pero lo que sí me parece es que se sigue demostrando que hubo una destrucción de las instituciones y que ahora se está resolviendo. Este caso de Teuchitlán nos está poniendo en evidencia muchísimas cosas, y uno es que no había servicios forenses con relación a las personas desaparecidas cuando este es un fenómeno de la mayor importancia y de la mayor gravedad en la vida nacional, Leonardo.
Que es increíble y efectivamente uno de los graves problemas que tiene el Estado mexicano o el gobierno federal, pero bueno, pues muchas instituciones están así, ahora el Poder Judicial entrará también en esa lógica, es totalmente partidizado, ¿no? Destruyen instituciones, tú hablabas de la Policía Federal, no tenemos forenses, ahí tienes el tema de ir contratando sobre la marcha para poder resolver huecos, pero bueno, espero que algún día nos toque ver cómo despartidizamos la administración pública, porque un forense o un policía de investigación no son ni de derecha ni de izquierda, deben ser el patrimonio de un gobierno, ¿no? De un Estado.
Exactamente, de un Estado, y es precisamente aquí el punto. Fíjate, cuando dicen, y te digo, no estoy tomando la mofa, ¿no? Al otro día decir, vamos a contratar jóvenes forenses, la pregunta obvia es, si uno tiene que contratar a alguien es porque ese alguien no está.
No los tenemos, ¿no? Claro.
Y no los teníamos. Entonces, ¿qué está pasando? Esto que se dice y que se conmueve tanto el gobierno, el anterior, este y los anteriores, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a reparar todo este dolor. Bueno, pues eso se requiere, ¿no? Hacer declaraciones, se requieren capacidades institucionales, como dices tú, personas bien entrenadas, bien reconocidas, no que se les esté diciendo que son parte de un elefante reumático y una serie de ofensas.
Y los quitan y los rehacen y cambian. Ahorita deshicieron con Pranet, como han hecho con la compra de medicinas también. Digo, podríamos pasar la revista un montón de expedientes, pero el tema central queda claro y, como tú dices, demuestra estabilidad institucional. Ministro, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, Leonardo. Muy buenas noches para todos.
Hasta la semana próxima. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más nos ocupamos del anuncio que hizo hoy la presidenta del reforzamiento del Plan México. Son 18 puntos que revisaremos con detalle. Pero ahora permítame abordar un tema que tiene creciente interés en la opinión pública. Se ha manifestado, fíjese, cómo la conversación pública tiene diferentes vías. Y en los últimos tiempos se ha habido una enorme cantidad de comentarios sobre dos series de televisión. Una es Adolescencia, que es una serie británica muy comentada, y otra es una argentina que se llama Atrapados. En ambas series, en ambos programas, se plantea un tema de cómo se relacionan los jóvenes y particularmente los niños con las redes sociales y qué encuentran en ellas, cuáles son los riesgos, cuáles son las partes oscuras que la mayor parte de los adultos, padres de familia, comunicadores, en fin, la sociedad en general no tiene en cuenta. Y yo le agradezco mucho a Josefina Vázquez Mota, usted lo sabe, ex secretaria de Educación, ex senadora, ex candidata a la presidencia de la República, que el día de hoy nos visite. Josefina,
mi querido doctor Curso, estoy muy emocionada de estar aquí en este espacio, particularmente contigo.
Yo más de verte, y lo sabes muy bien. Además, sé que nunca has dejado de mirar a la gente que sufre, a donde hay problemas en este país. Tú no eres de los que optan por decir, yo miro para el otro lado. Cuéntame de este tema, has estado documentándote, viendo de primerísima mano experiencias.
He estado trabajando durísimo, doctor Curcio, te lo comparto a ti, a nuestros radioescuchas esta noche. Pues con este sector de la población, que lo tengo que decir porque la realidad está tan invisibilizado, que son las niñas, niños y adolescentes. Estamos tan ocupados de los temas de nosotros, los adultos, que ellos están ocupados y metidos y viviendo en sus redes sociales. Lo que hoy quiero compartir en estos micrófonos, nadie me lo ha contado, no lo he leído en ningún libro del mejor académico, que sin duda respeto a todos ellos. Tampoco lo vi en una serie de Netflix de las cuales he aprendido. Lo he escuchado de las voces directamente de más de 40,000 niñas, niños y adolescentes con los que he trabajado estos últimos meses todos los días.
¿Qué
has
oído?
De hecho, voy llegando de dar una de estas charlas a más de 700 niñas, niños y adolescentes a partir de los 9 años de edad al bachillerato, que he escuchado. Niños de 9 años de edad que me dicen, ya bajé aplicaciones de mi celular, ya subí las fotos de mi cuerpo desnudo porque me las pidió de mis partes íntimas. Uno de los que más me ha conmovido es el de una niña de 9 años que delante de todo su salón de clases nos dijo, bueno, es que yo tengo un poliamor. Y yo realmente dije, ¿un poliamor? Bueno, en esa transparencia de una niña de 9 años, sí, Yo todas las tardes me quedo sola con la computadora. Mi mamá trabaja, entonces ella me la deja abierta. Seguramente es una mamá como muchísimas que no conocemos o no conocen sobre controles parentales. Y tengo un grupo de amigos de más de 50 años que todos los días me dicen, quítate tu blusa, quítate tu camiseta, quítate toda tu ropa y te vamos a acariciar. Y ese es mi poliamor. Y todas las tardes estoy con ellos.
9 años
de edad. En esa misma plática, al finalizar, porque siempre llevamos el testimonio, en este caso una mamá que yo quiero muchísimo, Natalia de San Luis Potosí, que su hijo se suicidó a raíz del ciberbullying, se suicidó en el parque enfrente de su casa colgándose de un árbol, había dado el testimonio. Y al finalizar esta plática, un papá se acercó totalmente desolado a abrazarnos y a decirnos, ahora entiendo por qué mi hijo de 9 años hace cortes en los brazos. No lo entendía, pero ahora veo que tiene ansiedad, que tiene angustia.
Es terrible.
Y estoy hablando de niños de 9 años de edad que también ya te hablan que consumen pornografía. Una pornografía que tengo que decirlo aquí en este estudio, doctor Curcio.
Que consumen y son objeto.
Y
¿no?
son objeto al mismo tiempo. Pues sí, pues somos el primer país productor de pornografía infantil de todo el planeta, de más de 190 países del mundo. Y aquí en México se produce cerca del 65% de toda la pornografía infantil que se ve en el resto del mundo. Por cierto, las páginas en donde se consume porno, como dicen hoy los jóvenes mexicanos, niñas y niños, ocupan entre el cuarto y quinto lugar de todo el mundo que más consultan y consumen pornografía, de acuerdo a Save the Children, a partir de los 7-8 años de edad. No es la pornografía que se vio en el mundo donde nosotros crecimos, eso lo tengo que decir. Hoy es una pornografía brutal, brutalmente violenta, donde se ven violaciones multitudinarias, donde estás observando, y bueno, sé que seguramente hay tal vez niños a esta hora escuchando el radio, entonces no quiero ser mucho más explícita, pero debo de advertir que este consumo de pornografía que empieza a los 7-8 años ya es una adicción a los 12-13 años de edad, y como toda adicción, pues te va destruyendo la vida y te lleva a otra. Y el otro tema es los videojuegos. En nuestro país tenemos 21 millones de niños y niñas adolescentes que juegan todos los días, están en los videojuegos. Y esto se explica porque el 82% de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, fíjate, el 82% entre 7 y 11 años de edad ya viven en las redes sociales. Al menos están en una plataforma, ya son cibernautas. Hablando
nativos
antes de
digitales.
Pasar al otro tema de los videojuegos, solo quiero decir en el caso de la pornografía que no es que ellos busquen la pornografía los busca a ellos. Ellos pueden poner en TikTok, por ejemplo, en otra plataforma, la palabra fútbol y les van a aparecer un par de videos y algunos de ellos con contenido sexual. El niño se detiene, le llama la atención, evidentemente, y el algoritmo lo va a registrar y entonces eso va a ser increciendo, ¿no? Hasta que ya a los 12 años, cuando tú ya salías a la secundaria, tuvimos el caso de un joven que se levantó a los 13 años de edad recientemente delante de sus 700 compañeros y dijo, bueno, yo la verdad empecé a ver porno hace un año, empecé a pagar ciertas películas, videos, ya no tengo dinero para pagar, así que hoy tengo que pagar todas las noches grabando con mi cámara abierta en redes sociales lo que me piden, los que a cambio de los que me dan pornografía. Y de ahí te vas a los videojuegos, donde cuando les preguntas pues cuántas horas juegan al día, ahí sí hay una emoción enorme, ¿no? La mayoría de las niñas, niños, y te dicen, pues yo juego 5 horas, 8 horas, hay quien te dice, yo juego 15 horas, 16, claro, se lo llevan toda la noche a su habitación el teléfono. Antes al menos tienes que jugar en la sala de tu casa, en una consola, no sé, de PlayStation o Atari o lo que hubiese, ¿no? Eso ya es del pasado, eso ya es del siglo pasado. Ahora se lo llevan a su habitación y tienen esta adicción, les encanta jugar en la madrugada. Y les dices, oye, ¿por qué juegas en la madrugada? Bueno, porque el internet jala más chido, te dicen, no son sus palabras, porque puedo hablar con desconocidos, la gran mayoría habla con desconocidos. Fíjate que las niñas particularmente, eso me ha llamado mucho a la reflexión, les pregunto por qué hablan con desconocidos, ellas son las que más abiertamente te lo dicen. ¿Sí? Les digo, ustedes saben que hay pederastas criminales, dicen porque nos comprenden más que los que viven con nosotros.
Nos oyen.
Y porque es una manera de enajenarnos, nos atienden, nos contestan cuando les hablamos. Y es donde el crimen organizado...
Me estás dejando estupefacto.
Es donde el crimen organizado está encontrando la vía ideal de cooptación. En este campo...
Como tan, los extorsionadores son muy hábiles para meterte claro, en su círculo.
Cambian su identidad. Si yo ahorita...
Estos lobos se disfrazan de ovejas y les hablan a los chicos como ellos esperan, ¿no?
Es muy fácil engañar en redes sociales, ¿no?, o ser engañados. Hay un delito que se llama catfish, que es cuando tú cambias tu identidad, tu perfil. Tú puedes poner un perfil y decir, yo me llamo Leo y tengo 16 años, y pones una foto de un chico de 16 años y hablas con ese lenguaje y vas a entrar a esos videojuegos. Y esos videojuegos, hoy en la mañana, en la plática que di a 700 jóvenes, uno de ellos me decía, yo juego este videojuego. Le dije, ¿qué es lo que más te gusta? Dijo, es que es donde más se mata gente. Es donde más puedo asesinar personas y es como voy avanzando en el videojuego. Les pregunto, como te decía...
¿Qué le dijiste? Mejor regresa al porno, hijo
No,
mío.
Bueno, no, no, tampoco, está terrible, porque, porque yo invito a los papás a ver en privado la pornografía que ven hoy los niños, que no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando oyes eso, doctor Curso, ya no sabes exactamente dónde estás parado. Y es donde los criminales están cooptando niñas, niños y adolescentes, o para redes de trata desde los 6 años de edad, o bien para campos como el que tanto se ha comentado del cartel Jalisco Nueva Generación. Que
o sea, de lo hecho, reclutan para cualquier propósito.
Lo reclutan. Ellos dicen, vender una dosis de droga es una sola vez. Vender una niña la puedo vender 1,000 veces. Un niño, por cierto, la trata ha crecido brutalmente en nuestro país, igual que la violencia sexual, igual que esta cooptación.
Oye, y padres, y estamos en la inopia, ¿no? Te ves a los niños viendo el teléfono. Hombre, entonces estará muy entretenido ahí. Algunos están viendo la Enciclopedia Británica.
Te quiero contar lo que me ha pasado con los papás. Fíjate que es muy interesante porque al mismo tiempo que damos la plática a los niños y jóvenes, bueno, siempre lo hacemos por separado, hay el grupo de papás que quieren ir. Uh-huh. Y los papás te dicen, yo pongo la pantalla a los 3 meses de edad, es la edad promedio donde la ponen. Realmente quedan en shock cuando yo les empiezo a decir lo que sus hijas y sus hijos me están contando.
Miren lo que hacen sus angelitos.
Miren lo que está pasando. Los celulares se cargan en el cuarto de los papás en la noche y el día siguiente se los das porque en la noche se los llevan, no sabes qué pasa. Y porque las pantallas, doctor Curcio, no dan amor, no escuchan las voces, no te dicen te creo. Y hay una gran soledad. De hecho, la generación Z, lo acaba de publicar Reforma, la generación que se siente más sola, más abandonada, con más amargura y que declara ir sobreviviendo la vida y no vivirla. Esta es la realidad de algunas violencias digitales. Me encantará pedirte otro espacio porque nos faltó hablar de sexting, de muchas otras que suceden todos los días.
Que si la semana próxima tienes tiempo y volvemos a hablar, porque sí hay que generar alerta sobre esta situación. Terrible que digan que en la soledad una chica dice, pues el que me habla más bonito es un delincuente, ¿no? Parece terrible lo que me acaba de decir. Pero ahí está la alerta y está el tema. Josefina Vázquez Mota, que siempre está mirando estos temas, te agradezco que lo hagas, porque hace falta que los liderazgos se dediquen a eso, a denunciar estas cosas y estar todos atentos. Nos veremos pronto.
Nos vemos la próxima semana. Gracias,
venga,
doctor
la próxima
Curcio.
Semana aquí nos
Hasta
vemos.
Pronto.
Josefina Vázquez Mota, para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Impactado lo que me acaba de decir Josefina Vázquez Mota. Vale la pena que todos salgamos un poco de esta placidez en la que decimos, ay, el niño está viendo la pantalla, está muy entretenido con su teléfono, ya que tiene esta parte hipnótica. Y bueno, pues hay que estar muy atentos de todo esto, porque bueno, pues son finalmente, o es nuestra responsabilidad cuidarlos. Voy ahora contigo, Enrique Hernández, adelante. Pues ya no está Enrique Hernández, pero le cuento, hoy se presentó el Plan México, la presidenta habló de la fortaleza del país, ingresos del gobierno federal, el tema de la inflación, las reservas internacionales, cómo está el sector externo, y planteó por los puntos que ya conoce usted, fortalecimiento del mercado interno y el salario, aumentar soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética, aumentar la producción nacional, disminuir importaciones de países con los que no tenemos tratado, fortalecer los programas de bienestar, ampliar la, en este caso, sigo, acelerar la obra pública para puertos y aeropuertos. En el caso de acelerar la construcción de vivienda y créditos, fortalecer y ampliar la fabricación de bienes de consumo que generen empleos, van a invertir en lo textil, calzado, muebles, ropa, juguetes, también en acero y aluminio, en donde nos pusieron aranceles, fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, ese es el sexto punto. El séptimo es aumentar la producción nacional de la industria farmacéutica, otro tema interesante, los americanos tienen un ánimo de avanzar, aumentar la producción de la industria petroquímica y fertilizantes a través de proyectos mixtos. El noveno punto es aumentar el contenido nacional de compras públicas a través de la nueva ley de adquisiciones. El décimo, aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio. Después viene un portafolio de inversiones de ventanilla digital de inversiones, todo esto de agilizar la posibilidad de invertir, los polos de bienestar, que están ligados, por ejemplo, al transísmico. Luego la bolsa de 100,000 nuevos empleos, financiamiento a micros y pequeñas empresas. Están hablando de aumentar en al menos 3.5% anual el número de mini pymes con acceso al crédito. Que el punto número 15 es mayor inversión para investigación científica y tecnológica y la simplificación en el tiempo de patentes. Y los últimos dos puntos son renovar permanentemente el paquete, es el PASIC famoso, ¿se acuerda? El control de la inflación, mantener el aumento del salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas y el tema de los programas sociales como una clave del gobierno, el Plan México. Esos son los 18 puntos que el día de hoy la jefa del Estado presentó. Voy ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Hay que cuidarse esa garganta.
Estoy fatal, sí. Mañana espero tener un poquito más de paz. ¿Qué nos cuentas?
Mira, inevitable hablar de los aranceles y los anuncios que al respecto hizo el señor Trump. Son muchas las aristas. Yo no soy especialista en lo económico para referirme, más allá del sentido común, a los efectos sobre inversiones, crecimiento económico, inflación, estancamiento. Pero creo que lo que tenemos que entender es que lo económico es también lo político y lo social. Vayamos por partes. Primero, se cierra un ciclo histórico después de la Segunda Guerra Mundial en el que se construyeron instituciones multilaterales para dirimir conflictos internacionales, no solo en el orden político, sino para cuestiones sociales como educación, salud, medio ambiente o económicas, para regular el comercio. Y todo eso, bien o mal, funcionó a pesar de la Guerra Fría y con mayor razón parecería que fuera el modelo predominante después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Segundo, termina también la iniciativa globalizadora y de fronteras abiertas para el libre tránsito de mercancías y personas. Que en honor a la verdad no lo fue del todo, solo la experiencia europea que cerca está o estaba, quiero ser optimista, está todavía, ya que en lo económico privó el interés del dinero y vimos cómo en el mundo y en las latitudes nacionales se profundizaron a lo largo de estas décadas los extremos entre el exceso de riqueza y la pobreza extrema. Pero la huella de las comunicaciones y la tecnología aquí están. Tercero, pero cuando algo se cierra, algo se abre. Creo que al respecto, las noticias no son buenas. Con el desmoronamiento de las instituciones multilaterales, el predominio de polos, el predominio militar, la expansión del fanatismo y la geopolítica, las consecuencias de todo esto tienen que ver con el deterioro de las democracias, ya sea con el pretexto de la defensa de las fronteras nacionales, ya sea por razones de rentabilidad económica o seguridad. Cuarto, el caso de los Estados Unidos es muy claro, diáfano, diríamos. Un presidente que le habla a su electorado y pone estrictas reglas a sus propios aliados, aunque esto signifique tirar las fichas del tablero y dar razones a los regímenes autoritarios como Rusia o aún a China, que va recogiendo las fichas que el otro está tirando. Y quinto, ¿y el México qué? Mientras no nos llamen a cerrar filas sin más, sin razones, frente al extraño enemigo, podríamos considerarlo si a cambio de eso se abre el diálogo nacional. Pero si no es así, sumarnos a un renacimiento del nacionalismo ortodoxo, subrayo, nacionalismo, nos llevará décadas atrás para lo que el modelo centralizado en el Ejecutivo Federal que se ha venido construyendo en los últimos años parece como anillo al dedo, diría quien vio en la muerte pandémica una oportunidad. Estos son los tiempos que corren, querido Leonardo. ¿Quién diría que a mi generación le tocó vivir la apertura de una época y el cierre abrupto de la misma, sin que al parecer hayamos aprendido mucho?
Pues yo creo que es una gran reflexión la que compartes el día de hoy con nosotros. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo.
Otro para ti, mi querido Leonardo. Buenas noches.
Pues ahí está un mundo que se acaba y otro mundo que se abre. Las oportunidades están ahí. Ya le decía, el plan con el que México intenta enfrentar esto, pues es una gran parte de lo que se está haciendo. Yo me sigo preguntando tres cosas. ¿No ha llegado el momento de que pensemos que esta generación merece un gran crecimiento económico? No lo veremos, probablemente algunos de mi generación y por supuesto las siguientes tenemos efectivamente esta situación tremenda, y bueno, pues hay que plantearnos una pues mirada más amplia, ¿no? Yo digo que el gobierno debería plantearse pues no estorbar, permitir que haya crecimiento económico. Fíjense, en la energía ya ha estado bastante tiempo metido y probablemente no lo veamos nunca retirarse. Pero en vez de ser una fuente de prosperidad para este país, es una fuente de quebrantos. Espero que no hagan lo mismo en la construcción y que esta tentación que tienen de meterse con lo del Infonavit y lo del Fovista a construir, entiendan que es mejor que dejen a los privados hacer la parte que les toca. Lo segundo, y que me parece muy relevante, que ya dejen de trajinar en día de fiesta. ¿Para qué nos meten a un montón? Imagínense, ahora estamos en plena campaña para elegir jueces. Pues ya elegimos presidenta, ya elegimos en este caso Congreso de la Unión. ¿Por qué no gobiernan? ¿Por qué no nos dedicamos a cooperar para gobernar y permanentemente tenemos la movilización? Y la tercera, lo platicábamos con, en este caso, Cosío hace un ratito, despoliticen la administración pública. ¿Por qué tenemos que tener, en este caso, pues una administración pública partidizada en temas tan delicados como la UIF, el SAT, donde tenemos efectivamente pues toda el área esta que ha naufragado en materia de reducción de la impunidad? Traemos 93% de impunidad, están las fiscalías que no funcionan. ¿Por qué? Porque se reclutan con criterios político-partidistas, pues son despojos que se van repartiendo. Tenemos derecho a un Estado profesional, como tenemos Fuerzas Armadas, como tenemos universidades, como tenemos Banco de México. No podemos tener instituciones así en el resto de la Administración Pública Federal. Pues ahí está la nota que nos puso, la paso al costo, ¿eh? Otro tema que se deriva de la agenda. El responsable, el USTR, el responsable comercial, dice, pues ojo que en México el tema de las telecomunicaciones no está apropiadamente reglamentado. Y ahí están las empresas del Estado también en el ámbito de la energía aprovechando. Eso lo dice el informe del USTR. Ya como para que tomemos nota. Así es que así están, así está efectivamente todo lo que hay que hacer y no es cosa menor. Bueno, pues vamos ahora, como todos los jueves, a la pausa musical. Toca usted el cielo, señor Lozano. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. A ti y a toda la audiencia.
Qué divino.
Vamos a echarnos dos programas consecutivos escuchando esta misma aria, una de las más importantes, relevantes, trascendentes de la historia universal de la música. Casta Diva, de la ópera Norma, Vincenzo Bellini, y digo dos programas consecutivos porque vamos a poner a seis sopranos a interpretarla, para que también nuestra audiencia comprenda que cada voz, cada persona, cada ser humano tiene una forma distinta de apreciar este tipo de obras. Y claro, Casta Diva y comienzo con la extraordinaria María Callas, pues es algo fuera de serie. María de Callas, como sabemos, hombre, tiene origen griego, pero nació en Nueva York en 1923. Y que, por cierto, hay dos muy buenas obras que tienen que ver. Una se llama María Baikalas.
Y Callas Forever, ¿no?
Y Callas Forever. Ah, pero ahora está María con Angelina Jolie.
¿Y qué tal está esa?
Bueno, no te puedo decir porque no la he visto. Tampoco he mandado de hablador.
No hay pero objeción.
Pero oye, pero que tomó, a ver, clases de canto Angelina Jolie, o Angelina Jolie, y que es una cosa extraordinaria, ¿eh? Mm. Entonces, quiero que por favor le demos seguimiento, y bueno, pues quizás la reina de esta obra, de Casta Diva, sea María Callas. Vamos con lo que sigue.
Menudo problema me meterías si estuviesen aquí. Había dicho que empezaste con el cielo y ahora qué digo de esta, mi querido Javier.
Hipnotizante. ¿Eh? Anna Netrebko.
Mesmerizing.
Es que es fuera de serie. Ella nació en 1971, es rusa. Yo, fíjate, la primera vez que la vi en mi vida en vivo, en el 2003, haciendo Musetta, ahí en la Bohème, en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y le dije a Silvana, recuerdo muy bien, le dije, esta es la próxima María Callas. Y lo escribí en la revista Milenio, que todavía había revista, y dije, esta va a ser la nueva Callas. Y hasta Vicente Corta, que en paz descanse, que era un gran amigo melómano y abogado, me dijo, estás exagerando.
¿Cómo extrañamos a Corta?
No, ¿cómo lo extrañamos, Y dije, esta lo va a hacer, ya verás. Pero además es que ve su belleza, ve su voz, ve su tesitura, ve su personalidad, fuera de serio. Pero ahora quiero que veas alguien que me encontré ayer, Constes, estrictamente un estreno. Se llama Olga Peretiatko. Venga. Es más fuerte, es más grave, es más potente. Ella es de Leningrado, nació en 1980 en Leningrado. ¿Sí? Es una soprano coloratura. Ah, porque te voy a poner también la próxima semana Casta Diva, pero con la Bartoli, ya verás.
¿Sí?
Entonces, sí,
no,
claro.
Es
fíjate que, bueno, es que esa es la virtud que tienen. ¿Te acuerdas que pusimos recientemente a Plácido Domingo haciendo barítono, sí, y tenor?
Sí. En
Simón Bocanegra. Uh-huh. Ah, bueno, pues la misma cosa. Ella ganó el segundo lugar en Operalia de Plácido Domingo. Escuché esta voz y me la encontré de casualidad. Es lo bueno de los algoritmos bien utilizados. En YouTube de pronto me dicen, como te gustó tal cosa, ahí te va esto.
A mí me sales tú, imagínate.
Bueno, ahí sí les falló, pero bueno.
No, te sigo. No, muy atentamente. No.
Y fíjate que esta ópera de Bellini se estrena en 1831 en la Scala de Milán.
Y me acuerdo que nos platicaste de Bellini hace unas semanas, que murió muy joven, ¿verdad?
Bueno, ¿sabes cuánto? A ver, él nace en 1801 y muere en 1833. Lo platicamos en la saga esta de los músicos
de
en medicina.
Meses, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, pero oye, fueron 32 años de edad. Y mira lo que logró, lo que hicieron. Para que luego salgan adornando aquí que son unos genios. No, señor. Genios estos.
Sí, lo es.
Qué cosa, mano. Oye, y por cierto, ahorita que te estaba escuchando del tema de telecomunicaciones, a ver si me das chance la próxima semana de platicar al respecto.
El comentario del USTR, ¿no?
Sí, del USTR. tienen toda la razón en estar preocupados. Pues ya, a ver si la próxima semana te me das chance de comentar.
Te la doy a condición de que sigamos hablando de la casta diva y de Bellini.
Próxima semana, otras tres versiones. René Fleming, te digo, Cecilia Bartoli y...
Bueno, déjalo en suspenso. No nos podemos perder a Javier Lozano. Y platicamos de ese informe. Sí me llamó mucho la atención que lo escribiera. Nos lo están telegrafiando. Igual que nos telegrafiaron que la reforma del Poder Judicial ponía en riesgo la integración norteamericana. Ahora están muy tranquilos con que no nos pusieron aranceles. Pero no canses ni al amigo ni al caballo, dicen aquellos, ¿no?
A ver, sí nos pusieron aranceles. Tampoco nos engañemos. Sí, sí, sí. Adiós, ¿no? Si no, bueno. Oye, y por cierto, ese ronco me conoce y por eso me saluda. Cuídate mucho, la
voz. Sí, sí, me la voy a cuidar. Cuídate mucho tú. Nos vemos.
Que te vaya muy bien. Adiós. Muy buena noche a todos.
Nos vamos con la casta diva y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.